Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, continuando nuestro tributo al 4 de julio, fecha en la cual estamos honrando y recordando a todos los hombres y mujeres que en distintos escenarios del mundo están defendiendo y garantizando nuestras libertades. A ellos, nuestro tributo especial en este 4 de julio. Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, queremos traer las impresiones de un grupo de figuras de esta comunidad. Con nosotros estarán esta tarde el doctor Antonino Hernández Lizazo, abogado, intelectual y patriota. Orlando Gómez Gil, gran figura de nuestra intelectualidad. El dirigente de las NEC de la Pequeña Habana, el incansable Pablo Cantón. Y el contratista Cruz Rogelio Rodríguez, quienes nos acompañarán en esta segunda parte de Educación y Comunidad, hablándonos de la fecha del 4 de julio. Vamos a iniciar esta parte con la intervención de un intelectual cubano, el doctor Antonino Hernández Lizazo, quien comparte con nosotros este tributo especial. Bienvenido, doctor Lizazo.
En referencia al 4 de julio, sería bueno recordar los esfuerzos increíbles que tuvo que hacer el pueblo norteamericano para lograr su independencia, que son muy similares a los enormes esfuerzos que tuvo que hacer el pueblo cubano para liberarse de España. Y aunque el 4 de julio celebra la fecha patria de los Estados Unidos, nuestros destinos han estado siempre entrelazados y no podemos menos que volver a pensar en ese 20 de mayo nuestro. Que el 4 de julio siga por siempre y que el 20 de mayo verdadero vuelva para la felicidad y la justicia de todos los cubanos.
Y para referirse, una figura del calibre y la talla del intelectual cubano, el doctor Orlando Gómez Gil, quien nos habla del 4 de julio.
El 4 de julio, como todos sabemos, es la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fue firmada el 4 de julio de 1776. Generalmente se ha dicho que el autor de la declaración fue Thomas Jefferson, que luego llegó a ser presidente. Sin embargo, vamos a aclarar que la idea original y casi total de la declaración es obra de George Mason. George Mason era un asambleísta del estado de Virginia. Era un hombre muy rico, dueño de una plantación, pero un individuo con un gran sentido patriótico. A propósito, que era un individuo enfermo que padecía de gota. Él era un gran amigo de Thomas Jefferson. Yo he tenido la curiosidad de comparar la declaración hecha por George Mason y la de Jefferson, y son casi idénticas, pero eso naturalmente no le resta importancia. Lo que sí quisiera señalar es que la Declaración de Independencia es fruto de un movimiento filosófico del siglo XVIII llamado la Ilustración. Se le llama Ilustración, también Iluminismo, el siglo de las luces. Se le llama así a un movimiento filosófico que mantenía ideas racionalistas y liberales. Y ese gran movimiento produjo dos grandes hechos: la guerra de independencia de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa de 1789. Me quisiera dedicar un segundo para decir las bases principales de la Declaración de Independencia. Los delegados del Segundo Congreso Continental afirmaron: nosotros sostenemos estas verdades por ser evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que ellos están dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la obtención de la felicidad. Luego, más tarde, se le añadió la propiedad, porque Thomas Jefferson decía que el fundamento, la base de las demás libertades era la propiedad. Por eso es que los regímenes comunistas, enseguida que toman el poder, despojan a todo el mundo de sus propiedades, porque la propiedad es lo que nos da fuerza, nos da fundamento y nos da valor para luchar por las demás libertades. Fíjense ustedes que los derechos que se defienden son la igualdad, la vida, la libertad, la obtención de la felicidad y la propiedad. En cuanto a la vida, hay un dicho de los griegos antes de Cristo que decían: el que me quita la vida, me quita los demás derechos. En la Declaración de Independencia hay también algo sumamente importante, y es lo siguiente: el derecho que tienen los pueblos, los países, de quitarse el gobierno que no cumple con esos deberes. Cuando un gobierno niega los derechos que hemos mencionado, el pueblo tiene derecho para revocar el mandato de esos países. Esta idea que está en la declaración es una idea de John Locke, el famoso filósofo inglés, que se le ha llamado con toda razón el padre de la democracia representativa. Y esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, hoy en día en Venezuela. Hay un gobierno que fue elegido, pero ese gobierno no ha cumplido con sus promesas, no ha cumplido con su línea de gobierno. Es un gobierno que quiere implantar una dictadura semejante a la de Castro en Cuba. Y entonces el pueblo va a usar, mediante el referéndum revocatorio, el derecho que tienen los pueblos a quitarse los gobiernos que no cumplen con sus mandatos. Y hay una cosa muy interesante, y es que yo siempre relaciono el 4 de julio con la situación de Cuba. Cuba padece una dictadura terrible, una dictadura al estilo de la dictadura de Stalin en la Unión Soviética. Y los norteamericanos, los Estados Unidos, tienen una deuda moral y de honor con nosotros los cubanos. Ellos nos tienen que ayudar, pero en forma práctica, para que los cubanos podamos derrocar al dictador Castro, y entonces que se abra una oportunidad para organizar la República libre, democrática, independiente, con todos y para todos que quería José Martí.
Gracias, doctor Orlando Gómez Gil. Y también esta tarde una figura de la comunidad, que es el gerente de una de las oficinas de servicio de la ciudad de Miami, de aquí de la pequeña Habana, y alma de numerosos programas culturales de esta comunidad, el señor Pablo Cantón. Bienvenido, Pablo Cantón, esta tarde a este tributo especial al 4 de julio.
Como el 4 de julio en esta época, de lo que tenemos aquí en este momento, debemos también de analizar todos los sacrificios que se han hecho a través de todos estos años para poder tener un país como el que tenemos, un país democrático, en el que mejor se puede vivir con los derechos humanos que hay en el mundo entero. Y eso ha sido a base del sacrificio de muchas de las personas que han estado en guerras, en combate, y poder tener este país libre como tenemos hoy en día. Hay que, como se dice aquí, pensar bien, analizar y darle gracias a todos aquellos que han servido para este país, para que podamos seguir viviendo con la democracia. Y un momento como ahora que estamos pasando, que son momentos difíciles para esta nación, es donde tenemos que celebrar número uno, que somos un país libre, mirar alrededor, ver los diferentes países del mundo, una situación que está mucho de ellos, esperar que todos también puedan ser en algún momento libres como somos nosotros, y sobre todo a una nación que tenemos tan cerca a nosotros, que está a 90 millas como es Cuba, que todos estamos siempre esperando que quizás un día, no muy lejos en el futuro, también tengan su 4 de julio, que podamos celebrarlo juntos, en unión con ellos. Así que lo único que deseo es que de verdad demos gracias a Dios por lo que tenemos, y demos gracias a Dios también por todos aquellos que siguen defendiendo la democracia y porque este país continúe siendo libre. God bless the USA.
Un compatriota muy activo en el quehacer cívico, político y comunitario. Ha sido concejal en la ciudad de Golden Beach, aquí en Miami-Dade, y desde sus tiempos estudiantiles en la ciudad de Matanzas, Cuba Republicana, fue un gran luchador. Esta tarde con nosotros, aquí en Educación y Comunidad, nuestro buen amigo, el señor Cruz Rogelio Rodríguez. Bienvenido, Cruz Rogelio.
Bueno, el 4 de julio para mí es la segunda más importante fecha en la historia de las cosas que sucedieron y han sucedido a través de los años en América. El 20 de mayo es la primera fecha que yo recuerdo cuando llega el 4 de julio, porque ese fue el día de la independencia de nuestra patria. El 4 de julio es la independencia de la nación más poderosa, la mejor nación, la nación que ayuda y ha ayudado y seguirá ayudando a todos los seres humanos en la Tierra a través de su historia. Desde el comienzo, esta nación ha creado un sistema que quizás no sea el mejor, pero es el más cerca de lo mejor. Aquí las libertades son infinitas. Aquí se respeta el derecho de todo el mundo, de blancos, de negros, de chinos, de cubanos, de mexicanos, en fin, de toda la humanidad. Nosotros los cubanos americanos nos sentimos orgullosos de haber acogido a los Estados Unidos como nuestra segunda patria. Espero algún día poder regresar a mi patria, pero aún así seguiré siendo un ciudadano cubano-americano. Estoy muy, muy agradecido a esta nación, porque bajo ella se ha cobijado mi familia, han crecido, se han hecho hombres y mujeres, han hecho sus carreras y se han creado un porvenir y han creado una familia, cada uno de ellos que es una familia americana, por supuesto, con el espíritu interior que cada uno de esos niños son algo de los de cubanos. Y algún día nuestra patria será libre y podemos llevar esa nueva familia y esos nuevos cubanos a nuestra patria para que la conozcan y vean de dónde salieron sus padres y abuelos. Y después regresar a su patria, que son los Estados Unidos, una de las naciones más combatidas en el mundo por los hombres desagradecidos que no se recuerdan, como dijo nuestro apóstol, que el sol, con ser el sol, tiene sus manchas. Que los agradecidos ven la luz, los desagradecidos ven las manchas. Muchas gracias y que Dios bendiga a esta nación y a todos los hombres que la fundaron. Y que Dios bendiga al pueblo americano y los felicito porque hayan creado una nación tan linda y tan próspera.
John Adams dijo del 4 de julio que debe celebrarse con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos y deportes, salvas de cañones, campanas, fogatas y luces de una a otra punta de este continente, de este momento en adelante y para siempre. Cada verano se anuncia la llegada de la fiesta nacional con banderas al aire, meriendas al aire libre en las tardes y la venta de grandes cantidades de fuegos artificiales. Los estadounidenses contemporáneos celebran la fecha del nacimiento de su nación con la recreación de la lectura de la Declaración de Independencia en Boston, una carrera de autos a la cumbre de Pico Pike de 4.300 metros en Colorado, un Festival Internacional de la Libertad en Detroit, rodeos en Arizona, un concurso nacional de pintura de cercas en Missouri. Filadelfia prolonga sus festividades en su Semana de la Libertad. Miami, el sur de la Florida, celebra un conjunto de actividades que culminan en la noche con los fuegos artificiales que de manera imponente cubren el cielo nuestro allá en el Biltmore de Coral Gables, en la playa en todo su esplendor, en Coconut Grove, en el centro de Miami, en Hialeah, en West Miami, en Hialeah Garden, en cada uno de los rincones de esta parte del sur de la Florida. 4 de julio, al acercarse el atardecer, se reunirán las multitudes en pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Retumbarán unos pocos fuegos artificiales anticipados. Los vecinos harán su picnic unos con otros. Y finalmente, un cohete ascenderá hacia el cielo y explotará en un caleidoscopio de colores. El ritual más antiguo del país habrá llegado a su clímax y los estadounidenses sabrán que son libres. Los muchos se convierten en unos. Como convertidos están en el escenario bélico, cuando hoy nuestros hombres y mujeres de valer han acudido allí a salvaguardar las libertades que bajo un solo propósito siguen siendo un mismo objetivo. Los muchos se convierten en uno. ¡Feliz 4 de julio! Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad, dedicado hoy a rendir tributo a la fecha del 4 de julio de 1776. Con estos acordes nos despedimos de ustedes deseándole un feliz 4 de julio. Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.